Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Esta es la banda sonora en algún punto de la frontera entre Estados Unidos y México. Es el llanto de una mujer joven de unos 40 años delante de las cámaras de varios periodistas. No llora de tristeza, sino más bien de alivio, porque acaba de pisar por fin tierra seca tras cruzar la última barrera de su odisea, un pequeño río que en ese punto sirve de frontera. Esta mujer sale del agua abrazada a sus dos hijas adolescentes que la han acompañado desde Colombia. La escolta, un soldado de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, uno de los 30.000 efectivos con los que Washington ha reforzado el control de sus fronteras ante las oleadas de inmigrantes que llegan desde toda Hispanoamérica. Milibet es una de esas personas. Llega de Venezuela con su marido y su hijo de 10 años y ahora está en un centro temporal mexicano. Ha contado su historia en La Linterna de COPE.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados, un techo, una comida, pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en la calle, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
¿Por qué está pasando esto ahora? Pues es una tormenta perfecta cuyo detonante es el título 42, una norma que la administración Trump aprobó en 2020 para prevenir los contagios por COVID. En la práctica permitía las devoluciones en caliente de personas que accedieran ilegalmente a Estados Unidos y limitaba mucho la petición de asilo. La norma dejó de estar en vigor anoche. Y por eso miles y miles de personas intentan entrar en territorio estadounidense en previsión de que la ley pueda endurecerse de nuevo. Y con esto están jugando las mafias con bulos continuos para hacer su agosto. Cada día se producen entre 8.000 y 10.000 cruces ilegales. ¿Y qué tiene que ver España en todo esto? Pues a las 8 de la tarde hora española, Joe Biden va a recibir a Pedro Sánchez en la Casa Blanca. Entre los temas estará la guerra de Ucrania, con la vista puesta en la presidencia española de la Unión a partir del mes de julio, pero también la retirada de tierra contaminada en Palomares, una vez más, y un acuerdo para aliviar la presión migratoria en la frontera con México. España propone acoger entre 2.000 y 3.000 inmigrantes latinoamericanos. El número varía en función de las necesidades que puedan tener las empresas españolas que participen. Estos inmigrantes, cuando acudan a las oficinas de inmigración de Estados Unidos en su país de origen, pueden tener la opción de viajar a España. La idea es que tengan un contrato de trabajo cerrado antes de venir a nuestro país. Si los términos se cumplen, la propuesta se puede entender porque es mejor para todos una llegada ordenada de personas que el descontrol de la inmigración ilegal del que siempre se acaban aprovechando las mafias. Pero todo esto hay que explicarlo bien, muy bien, porque se presta fácilmente a pensar que España cede a cambio de una foto en el despacho Oval en el inicio de campaña. Este tipo de suspicacias deberían de evitarse en un tema tan sensible. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Prosigue la polémica, Pilar, por la inclusión de 44 etarras que han cumplido condena, 7 de ellos por asesinatos, en varias de las listas con las que Bildu va en las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra. Vox exige aplicar la ley de partidos para ilegalizar a Bildu. Las víctimas del terrorismo piden a la Fiscalía que compruebe si es legal su presencia en esas listas. Y vamos con un fin de semana de lluvias, tormentas, granizo y sobre todo un descenso importante de las temperaturas, el que tenemos por delante. ¿Quién lo iba a decir hace apenas 15 días? Tras varias semanas con un verano adelantado en plena primavera, hoy los termómetros no superarán los 22 grados, por ejemplo, en Toledo, los 21 en Valencia o los 16 en el norte, en ciudades como Bilbao. Y el Papa ha pedido a los gobiernos políticas con visión de futuro para aumentar la natalidad en Europa, ya que es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. En su participación en los Estados Generales de la Natalidad, junto a la presidenta italiana Giorgia Meloni, el pontífice ha dicho que si nacen pocos niños es que hay poca esperanza, lo que tiene repercusiones económicas y sociales, pero además mina la confianza en el futuro.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas.
Ancelotti prepara rotaciones ante el Getafe pensando en el City.
Mañana Real Madrid-Getafe con los blancos ya sin opciones en la Liga. Lo que importa es el miércoles la Champions ante el Manchester City y Ancelotti prepara cambios, Melchor Ruiz.
Sí, va a haber rotaciones mañana en el partido ante el Getafe, aunque no tantas como cabría esperar. 5 en principio podrían ser los cambios de Carlo Ancelotti ante el conjunto azulón. Courtois va a estar en la portería, Vinicius va a tener minutos, veremos si de inicio o no. Tiene dudas con Benzema, Rodrigo y Alaba, que con molestias hoy no han trabajado con el grupo, pero va a presentar un equipo competitivo. Lo que ha querido dejar claro Ancelotti es que ningún equipo puede tener ninguna duda del once que pueda presentar Carlo Ancelotti.
No lo entendería, porque hay muchos equipos que eligen los partidos. Nosotros no elegimos ningún partido. Intentaremos de ganar mañana. Es claro que tengo que tener en cuenta a los jugadores. No voy a arriesgar, también porque tenemos jugadores frescos. El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo.
El Fútbol Club Barcelona puede ser campeón el domingo en campo del Español. Lo será si gana o incluso sin jugar si antes pinchan Atlético y Real Madrid. La jornada se abre hoy con el Mallorca-Cádiz. En el Sevilla, tras el empate de anoche en Turín, el club transmite que lo de Lucas Ocampos no parece importante y que podría estar incluso para la vuelta. Tenemos motos en Le Mans con el regreso de Marc Márquez, que se ha caído en los entrenamientos, y en el Giro de Italia, primera llegada en alto con final en el Gran Sasso.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ojalá no tuviéramos que hablar de ello, pero es que los precios siguen siendo protagonistas en nuestro país y siguen siendo actualidad. Hoy especialmente porque hemos conocido el dato del IPC definitivo ya, del mes de abril, que se sitúa en el 4,1%, es decir, sube 8 décimas respecto al mes de marzo. Una subida que se debe sobre todo al incremento de los precios de los carburantes y también de la electricidad. ¿Y qué pasa con los alimentos? Pues que la cesta de la compra sigue estando imposible, altísima. Se sitúa en el 12,9%, prácticamente en el 13%. Los precios de los alimentos se moderan, pero no bajan, continúan subiendo. En lugar de subir, eso sí, a un 16%, como lo hacían en marzo, lo hacen en el mes de abril a un 13%. Es decir, que cuando vamos al súper, nos va a tocar seguir mirando mucho qué compramos, porque ya ves que todo sigue disparado. Pero en este contexto de precios altos, nos ha llamado la atención un producto que ha bajado bastante de precio en el último año. Se trata del plátano de Canarias. Por ejemplo, miramos a cómo estaba en el mes de agosto pasado, el verano pasado, y nos encontramos con que un kilo de plátano de Canarias costaba algo más de 3 euros, estaba carito, ¿eh? Ahora su precio ronda el euro y medio. Ahora mismo en España es posible comprar un kilo de plátano de Canarias, el de las manchitas, ya sabes, al mismo precio que uno de banana. Son cifras muy parecidas a las de competidores extranjeros, plátanos que vienen de Costa Rica, de Colombia, Costa de Marfil, que sabes que son bastante más baratos. Bueno, ¿y a qué se debe esta bajada? Pues la erupción del volcán de La Palma hizo que más de 500 hectáreas dedicadas al cultivo de plátano quedaran sepultadas por la lava. Esto provocó que la oferta de plátanos cayera y el precio, lógicamente, de este producto se encareció.
Al haber la explosión volcánica aquí y a nosotros por no cortar fruta, pues simplemente fíjate lo que nos hizo el mercado, ¿no? La demanda era tan grande de plátanos y al haber el parón que había aquí con la fruta aquí en La Palma, hizo que el mercado, la demanda al final, pues no cubrieron la demanda, sino la oferta que tenemos aquí era muy baja, por lo que subió ese disparo el precio, una barbaridad, ¿no?
Acabas de escuchar a Juan Vicente Rodríguez, que es platanero allí en la isla de La Palma. Nos cuenta que han pasado de esas subidas de precios históricas a una situación completamente diferente. Ahora dice que están sacando mucha producción adelante y esto está haciendo que los precios bajen. Es la ley, ya sabes, de la oferta y la demanda. Juan Vicente nos cuenta también que ahora está produciendo unos 800.000 kilos al año. Por la gran oferta de plátanos que hay, pues tiene que bajar los precios para poder competir.
Date cuenta que si nosotros no bajamos el precio, en este caso el detallista final, que son las grandes cadenas, si no bajan el precio, el consumo se para. Y todo eso era dado por los altos precios que teníamos por la situación volcánica.
Según los datos que nos ofrecen desde el sector, ahora mismo en Canarias se están produciendo 9 millones de kilos semanales. Pero con los precios bajos, la situación se está poniendo complicada para plataneros como Juan Vicente.
Entonces yo lo que no puedo hacer es mantener, pagar fertilizantes, pagar agua, pagar mano de obra, cuando no estoy ni siquiera cubriendo los costes de producción. Y eso es lo que no podemos permitir los productores.
Pues el precio está tan bajo que ahora mismo nos dicen que no les sale rentable con los altos costes que hay. Pues tendrán que encontrar un equilibrio para dar salida a toda esta oferta de plátano, un producto que ahora mismo es una excepción de una cesta de la compra que, como estamos contando, sigue y sigue subiendo. Bueno, y a esta hora de la tarde, a la 1:10, nos vamos a ir a Petrer, donde lo tienen claro, ¿eh? Primero son sus fiestas y ya si eso después, la política.
La fiesta se antepone a la política, entonces cuando son los 5 días de fiesta, aquí se habla de fiesta, estamos con la fiesta y no se habla de política para nada.
Quien lo dice es Enrique Rubio, preside la Unión de Festejos de San Bonifacio Mártir en Petrer, que como acabas de escuchar, pues han comenzado. Son fiestas de moros y cristianos muy populares en la provincia de Alicante. El arranque de la campaña electoral esta medianoche pues coincidía con el comienzo también de esas fiestas en honor a San Bonifacio Mártir, y por eso las 6 fuerzas políticas que concurren al consistorio se han puesto de acuerdo y han acordado por unanimidad dejar la campaña electoral para cuando terminen estas fiestas. Los vecinos y representantes de estos festejos, encantados, lógicamente, con esta decisión, en la que, según el presidente de la Unión de Festejos, pues también tiene que ver con que muchos de los que se presentan como cabezas de lista son fiesteros y participan de forma activa en los diferentes actos.
También hay que tener en cuenta que todos los grupos políticos, todos los cabezas de serie de los grupos políticos son fiesteros, ¿me entiendes? Entonces, aquí es una tradición que lleva más de 200 años esta fiesta, y primero la fiesta y después la política. La política ya tiene 360 días para hablar de ella.
Bueno, ya ves cómo de fondo se escucha que ha comenzado ya esa fiesta de moros y cristianos. La pegada de carteles, que tenía que haber sido anoche, se va a celebrar el próximo martes por la tarde. No habrá hasta entonces actos políticos, así que los desfiles de moros y cristianos, las bandas de música y las comparsas no convivirán con carteles, mítines y reuniones de agrupaciones políticas. David Morcillo es el concejal de turismo de Petrer. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no me quiero ni imaginar cómo deben ser esas fiestas de San Bonifacio para que todos los grupos políticos os hayáis puesto de acuerdo, que esto ya es bastante insólito en nuestro país, y hayáis suspendido el comienzo de la campaña electoral.
Pues sí, la primera vez que nos toca el inicio de moros y cristianos, el mismo jueves, hasta las fiestas empiezan el jueves, y el jueves que la pegada de carteles, pues empezaban nuestros moros y cristianos. Y es cierto que en Petrer tenemos la suerte de que siempre a nivel político hay un buen entendimiento, y ese entendimiento ha continuado y llegamos a un acuerdo de un poco posponer, ¿no?, toda el tema de elecciones, posponer también la política, descansar un poco y disfrutar, que yo creo que las fiestas al fin y al cabo son esa válvula de escape para un poco evadirnos, ¿no?, de nuestro día a día, de nuestros problemas. Y también pues la política puede esperar el martes. Además, se pueden pegar los carteles y ya un poco que respiremos todos y podemos disfrutar con nuestros amigos, familiares y con todos los festeros.
Bueno, es verdad que no es la primera vez que coincide época electoral con estas fiestas de moros y cristianos. Y creo, David, que en una ocasión llegó a suspenderse la campaña. ¿Cuáles son los motivos de que pongáis por delante las fiestas a la política?
Sobre todo porque creemos que al fin y al cabo en las fiestas pues es un momento de compartir con gente, de compartir con tus amigos, familiares, y al final muchas veces la política pues a veces se contamina, ¿no? Contamina ciertos discursos, ciertas cosas. No deja de también a veces, pues bueno, cada uno tiene su ideología, ¿no? Y al final pues uno defiende unas cosas, otro defiende otro. Y tener estos 5 días, ¿no?, de decir, mira, vamos a disfrutar de la fiesta, vamos todos a ser todos hermanos, todos unos de otros, y vamos a dejarnos un poco de estas confrontaciones que a veces genera la política, y vamos a poner un punto y seguido, y ya de alguna manera pues continuará después. Y un poco el espíritu que hay es ese, disfrutar de la fiesta, poner la fiesta por delante, pero por un sentido de que se puede posponer, se puede dejar más adelante, y ya luego nosotros continuar.
David, te pregunto, ¿realmente teníais otra alternativa? Es decir, ¿los vecinos de Petrer os perdonarían ver mítines con los desfiles y entradas de moros y cristianos?
Yo creo que no. Sería, además, en la parte del desfile, ahí están puestas las estructuras de los carteles electorales. Entonces, claro, sería raro, ¿no?, ver desfilar, ¿no?, los moros y cristianos, desfilar todas las comparsas al lado de carteles de políticos, cada uno un poco queriendo dar su mensaje. Será complicado. Entonces, al final creo que hay cosas también que se pueden dejar para más adelante, se pueden aplazar. Y también es bonito, ¿no?, el disfrutar un poco. separar un poco todo el día a día. Al fin y al cabo, pues eso, tenemos 360 días para hablar de política y porque 5 días, pues de alguna manera, lo hagamos para disfrutar el pueblo de Petrer, pues eso es importante también y hay que disfrutarlo.
David, ya aprovechando que estamos hablando contigo, que eres el concejal de turismo, cuéntanos cómo son estas fiestas. Desde luego importantes son para todos vosotros, los vecinos de Petrer, para que hayáis pospuesto la campaña electoral. ¿Cómo son estas fiestas de moros y cristianos?
Son una fiesta de moros y cristianos de las más antiguas de España. Tenemos más de 200 años de historia. Empiezan siempre el jueves, el fin de semana más cercano a la fiesta de San Bonifacio. Y siempre empieza jueves, viernes, sábado, domingo y acaba el lunes. Hoy, por ejemplo, es la subida a la ermita para luego bajar el santo. También se ha escuchado también mi compañero Enrique Rubio, presidente de Unión, que se escuchaban también los tiros, porque aquí hay mucha pólvora, hay mucha cabutería, muchas armas que un poco simulan lo que eran los moros y cristianos. Y ya mañana y pasado, sábado y domingo, es cuando empiezan los grandes desfiles, las grandes entradas, en las que todas las comparsas con sus trajes de gala, muchos de ellos, pues desfilan por las calles de Petrer. Entonces los dos días grandes son mañana y pasado.
Bueno, ¿tenéis el cuerpo ahora mismo preparado para la fiesta, para estos festejos tan importantes como decimos en Petrer? Pero bueno, que el martes lo que os toca directamente es dejar la fiesta, cambiar el chip y centraros en la campaña electoral.
Justo. O sea, como estén los cuerpos el martes, que quizás son las fiestas, pues son duras. Pero ya sé que ya el martes, pues nada, uno se quita el traje de moro. De hecho, ahora estoy hablando con el traje de moro puesto.
¿Ah, sí?
O sea, se deja el traje de moro. Sí, ahora mismo sí. Estoy con el traje. Me he podido salir un momento para un poco, que hay mucho ruido, para que me puse a escuchar bien. Pero nada, ya el lunes por la noche ya se deja el traje de moro. Ya normal, y ya cogemos el cubo con la cola, los carteles, ya a pegar.
Y a pegar y nos ponemos el traje y la corbata, ¿no? Que es el que toca a partir de entonces. Sí, en otra fiesta, David, la fiesta de la democracia.
Justo, la fiesta de la democracia, otro tipo de fiesta diferente, pero bueno, otra fiesta también importante, por supuesto, pero diferente. Y ya pues ya un poco volvemos a la rutina, ya se acaba la fiesta, ya se va la rutina, y ya pues al día a día de todos, que también después de 5 días también hay que volver a esa rutina.
Pues David Morcillo, concejal de turismo de Petrer en Alicante, gracias David por atendernos y que sigáis disfrutando de estas fiestas que ya llegará el martes y de nuevo la política. Gracias David.
Gracias a vosotros.
Bueno, y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Y estoy aquí, Pilar, para hacerte una pregunta. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Ni idea,
¿verdad? Bueno, pues no te preocupes, yo siempre te lo digo, que para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas. Y además es que es muy fácil, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Síguenos. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde, fíjate, con el calor que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, ahora que bajan las temperaturas y que se espera de más lluvia para esta tarde, pues arranca la temporada de piscinas en nuestra región, Mónica.
Así es, tú tienes preparado ya el bikini, lo tienes cerca en casa.
No. Lo tengo que sacar todavía.
Pues vete buscándolo porque, claro, efectivamente se abren mañana ya las puertas de las piscinas. Las de la Comunidad de Madrid se adelanta su apertura un mes y lo hace con Deportes CM, que es una aplicación para la compra de las entradas. Hay que registrarse para poder controlar el aforo. Podemos adquirir las entradas en la misma aplicación, que nos generará un código, y también en la web de la comunidad. Los precios, esto es importante, se mantienen. Ricardo Echeita, subdirector de instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid, lo cuenta.
Los precios los mantenemos fijos desde 2018, son 5 euros, pero sobre esos 5 euros pues tenemos diferentes descuentos. Los niños pequeños menores de 3 años no pagan, las personas con un grado de discapacidad superior al 33% tampoco pagan, ni su acompañante en caso de que fuera necesario, víctimas del terrorismo.
Y Pilar, también mañana abren 17 de las 23 piscinas municipales. El resto irá abriendo progresivamente. Su precio, en este caso, es de 2,25 euros. También habrá que registrarse en una aplicación móvil o en el portal web de deporte. Mañana, eso sí, la entrada es gratis.
Bueno, mañana no sé si va a hacer mucho día de piscina, no. Pero bueno, quien quiera darse un chapuzón y gratis, pues tiene la oportunidad. Vamos a ver cómo se circula por Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución si van a entrar a Madrid por la carretera de Colmenar. En la M607 hay un accidente que ocasiona casi 5 kilómetros de retención en esta entrada. También comienzan a complicarse las salidas. A esta hora, lo más complicado es la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas, pero también comienza a complicarse la autovía de Córdoba, la A4, a la altura de Getafe. Ya en la M40, precaución intensa ya la zona de Coslada en sentido A3.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tu mayor sueño es montar infinitas veces en la lanzadera de parque de atracciones, ir a Parque Warner, Faunia, Zoo o Atlantis, con Bonoparques lo harás realidad. Ahora y solo hasta el 28 de mayo, 40% de descuento en tu Bonoparques Oro. Y además disfruta de la nueva atracción de Parque Warner, Batman Gotham City Escape. Condiciones en bonoparques.es.
Este sábado 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el sábado 13 de mayo a la 1:00 p.m, en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con Il Turco in Italia, en la que el director de escena Logan Pelli nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada.
Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo.
Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas.
Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano!
Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Naturtier.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La economía es uno de los asuntos que más nos preocupa a todos, junto con la salud y con el amor, ¿verdad, Mónica?
Sí, menos mal, Pilar, que hay profesionales que nos pueden ayudar a salir de esta situación, como Deudafix, un despacho que cada día ayuda legalmente a muchas personas a sanear su economía poniendo fin a las deudas.
Sandra López, directora de asesoría de Deudafix. Muy buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ayudáis a estas personas a salir de esta situación?
Pues nosotros lo que hacemos es aplicar la ley, y la ley concursal lo que permite es efectivamente pues a estas personas y familias que tienen deudas y que no las pueden abonar cada mes, dejar de vivir asfixiados por las mismas y lograr bien la llegada a un plan de pagos que sí sea asequible, o incluso la cancelación de todas estas deudas. Es interesante que desde que salió la ley publicada en España en el 2015, más de 15.000 personas se han acogido ya a ella. Y sin embargo, se estima que todavía el 57% de los hogares españoles se encuentran endeudados. Consideramos que el motivo es posiblemente pues no haber tenido un mayor acceso por el desconocimiento de la misma.
Seguro, seguro. Sandra, ¿qué requisitos debemos cumplir para acceder a esta ley que cancela las deudas?
Pues mira, son súper fáciles, la verdad. O sea, pueden acogerse a este procedimiento todas las personas que residan en España, que no pueden hacer frente a las mensualidades de las entidades bancarias y que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos. Con un nivel de deuda de más de 6.000 euros, todas estas deudas que estemos o no pagando, y menos de 5 millones. Así, pues decidir vivir sin llamadas de acoso, sin estar en ASNEF y en otros ficheros, la verdad es que es una oportunidad para todas estas personas.
Uh-huh. Sandra, ¿cómo podemos contactaros?
Pues estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y hacemos estudios gratuitos a todo aquel que está interesado para poderle ayudar. Podéis contactarnos a nuestros teléfonos 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1. Y por supuesto nuestra web, www.deudafix.es.
Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, gracias por estar con nosotros en Mediodía, Sandra.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y además de la apertura de las piscinas de la que ya hemos hablado en este viernes, ¿qué más cosas están pasando en la región de Madrid? Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues quiero seguir hablando de las piscinas. ¿Tú te vas a bañar mañana?
Yo no, que ya he dicho que no tengo preparado todavía el traje de baño.
¿Pero qué?
Y además el agua.
¿No ha habido operación bikini todavía?
No, a la de este año ya no.
Demasiadas llego. Cervecitas, tal vez.
Vamos a dejarlo, compañero. Eso, que no llego a la de este año. Me estoy preparando para la de 2024.
Pero cuando haga mucho calor en julio tampoco.
Ya veremos, me iré al mar.
Bueno.
Pero que mañana mañana el agua va a estar muy fría.
Bueno, ¿y qué? Hay gente que le gusta fría.
Bueno, vale, sí. ¿No vas a contar algo más o vienes a meterte solamente
conmigo? No, que me extraña conmigo. Que con el calor que va a hacer, porque es cierto que han bajado las temperaturas, pero en julio y en agosto con 40 grados no metes en la piscina.
No, claro, ahí sí.
¿No ha habido operación bikini?
Oye, ahí sí.
Bueno, que aparte de las piscinas, ¿y te vas a vestir de chulapa?
Tampoco,
bueno, pues entonces
me va a dar el día hoy
los dos principales temas, las piscinas y que vamos a estar pendientes de San Isidro, del tiempo que va a hacer, de las previsiones de los bares y restaurantes madrileños.
Pero sí voy a aparecer por las vistillas, no vestida de chulapa, pero sí iré, por supuesto.
¿Y a comerte un bocadillo de gallinejas y tres hijos?
No, de calamares sí.
De calamares, bueno, vale, eso me vale. Y también vamos a estar pendientes del refuerzo en transporte público, porque si vas a ir a la pradera, insistimos mucho que es una zona muy complicada para aparcar, va a haber cortes y a lo mejor es acceder o a través de los autobuses de la MT o de metro. Y vamos a estar a la puerta de una junta electoral central de la capital, porque mañana termina el plazo para los que han sido elegidos por sorteo para ser presidente o vocal de una mesa electoral el 28M. Tienen hasta mañana para poner la excusa típica de siempre de por qué no quieres ir a las 8 de la mañana a un colegio y estarte hasta las 9 de la noche.
Es un planazo planteado así y
planteado
te pagan
totalmente muy poquito
euros.
Y luego tener que irte a Plaza Castilla, te digo por experiencia propia, y tener que estar apuntando y señalando y apenas comiendo, es decir, es un lío. Y cuando yo fui, que soy muy mayor, no había ni tablets ni móviles, con lo cual aquello lo tenía
complicado.
Que hacer como los picapiedra, poniendo los nombres a mano.
Con la tablilla y el punzón.
Pues nada, entre eso y Eurovisión, pues ya tenemos todo completo.
Bueno, pues ya tenemos fin de semana, si es verdad, ¿eh? Tenemos Eurovisión por un lado, las piscinas abiertas.
Y San Isidro.
O sea que tenemos un plan.
Y buscar una excusa para no ir el 28M a las elecciones.
En la Comunidad de Madrid. Bueno, que de todo esto y mucho más hablamos enseguida aquí en Mediodía COPE.
Y búscate el bañador, anda.
Una y media, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primer día de la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo con Pedro Sánchez en Washington, donde a las 8 de la tarde hora española se va a reunir con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. Y mientras en España no arrecian las polémicas, las críticas por esas listas que Bildu ha confeccionado en varias de las candidaturas que ha presentado en el País Vasco y Navarra, ha incluido a 44 etarras que han cumplido penas de prisión, en el caso de 7 de ellos por asesinato. Mientras Sánchez guarda silencio, Vox pide la ilegalización de Bildu. Por su parte, las víctimas del terrorismo reclaman a la Fiscalía que compruebe si realmente tienen liquidadas sus penas de inhabilitación para concurrir a esos comicios. Esta mañana, en Herrera en COPE, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, ponía el foco en los socios parlamentarios que ha elegido el Gobierno.
Están venidos arriba, ¿no? Y que ya, efectivamente, lo segundo, que es lo novedoso en estas elecciones, es sino que es que ese partido que lleva asesinos en sus candidaturas es socio preferente del Gobierno, ¿no?
Y primer día de paros entre los funcionarios de la Seguridad Social. Como hemos venido contando aquí en COPE, los ciudadanos llevan meses quejándose de los retrasos que acumula este organismo y de lo complicado que es realizar una gestión en teoría tan sencilla como, por ejemplo, tramitar una pensión de jubilación. Los empleados públicos lo achacan a la falta de personal y a la sobrecarga de trabajo. Si no hay acuerdo con el Gobierno, pararán todos los viernes por la mañana durante una hora. El 7 de septiembre, durante todo el día. El ministro José Luis Escrivá espera reconducir la situación, pero achaca esta protesta al periodo electoral en el que nos encontramos.
No tiene mucho sentido que durante 8 años se haya reducido en un 20% la plantilla de la Seguridad Social y no haya habido pues mucha protesta, y que ahora que estamos incorporando 3.200 personas pues surja esta situación. Yo creo que esto lo vamos a reconducir en los próximos días y yo lo voy a hablar a ustedes.
Y con los embalses que no llegan al 50% de su capacidad, como agua de mayo, nunca mejor dicho, se esperaba esta lluvia que ha llegado a diferentes puntos de España, en el Cantábrico, en la zona de Levante, pero sobre todo en Cataluña. Es donde se espera que pueda caer más agua entre hoy y durante el fin de semana. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos aseguran que es una lluvia que no va a ser suficiente para resolver la sequía que sufrimos. Rubén del Campo es el portavoz de la EMET.
No parece que las lluvias que caigan durante el verano vayan a ser suficientes, ni mucho menos para aliviar la situación de sequía meteorológica que padece España. Para eso habrá que esperar al otoño y ya veremos cómo viene el otoño en cuanto a las lluvias, porque ahora mismo es imposible saberlo.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 12 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Y la celebración de la Pascua del Enfermo sea el impulso de hacer concreta la resurrección de Jesús, la presencia de Jesús resucitado y el espíritu del resucitado que Él nos envía, y que lo hagamos cuidando. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús es el gran cuidador de Dios, el que nos viene a decir el amor de ese Dios que nos cuida, que entrega su vida por nosotros, y que nosotros podamos vivir cuidándonos unos a otros, especialmente en esta Pascua del Enfermo del año 2023, cuidando a nuestros mayores.
Es el subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, Gerardo Dueñas, ante la Pascua del Enfermo que vamos a celebrar este domingo, concluyendo además así la campaña del Enfermo 2023 que se ha venido celebrando desde el pasado 11 de febrero, dedicada en esta ocasión al acompañamiento de las personas mayores con el lema «Déjate cautivar por su rostro desgastado, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones».
Recordarnos la importancia de cuidar a nuestros mayores, a nuestros ancianos, a nuestros enfermos. Ellos son el tesoro de la Iglesia. Ellos nos lo han dado todo. Ellos se han desvivido por traernos a la vida, por cuidarnos, por acompañarnos, por hacernos crecer. Y ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos. Cuando llega el momento de la ancianidad, que necesitan nuestros cuidados, en los que se hace muchas veces tan presente la soledad, necesitamos acompañarlos de modo especial. Y por eso es algo que les debemos y que estamos llamados a recordarnos como Iglesia y como sociedad.
Con motivo de esta Pascua del Enfermo, el arzobispo de Madrid va a presidir la misa de clausura organizada por Pastoral de la Salud mañana, día de Nuestra Señora de Fátima, a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes. Durante la Eucaristía, el cardenal Osoro va a administrar el sacramento de la unción a las personas mayores y a los enfermos presentes en esta celebración. Pues ahora, a la 1 y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de mayo. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que, por cierto, en el marco de esa campaña del enfermo de la que te acabo de hablar en este arranque del programa, también mañana, pero a las 5 de la tarde, el cardenal arzobispo de Madrid va a visitar la Fundación Bobat, donde presidirá la Eucaristía de Bendición de la Capilla, ubicada en la ampliación del centro ocupacional, donde se va a poder venerar una imagen de la Virgen de Lourdes. Esta fundación se dedica al tratamiento integral y a la educación de las personas con parálisis cerebral a lo largo de todas las etapas de su vida. María López Bachiller es miembro del patronato de la Fundación Bobat y madre de Gonzalo, uno de los jóvenes que todos los días acude feliz al centro de día de esta fundación.
Es maravilloso ver cómo ha actuado la Virgen María, porque hoy estos jóvenes tienen un nuevo centro de día que tanto necesitaban para su tratamiento, su formación y su asistencia a diario. Un centro que acogerá a más de 80 personas con discapacidad severa para que logren su máxima autonomía. Y en este nuevo centro, la Virgen ha querido estar permanentemente presente, para lo que ha inspirado la creación de una capilla donde niños, jóvenes y familias de la Fundación Bobat puedan acercarse a Jesús a diario para cultivar esta parte espiritual que todos los hombres tenemos y que tan olvidada se encuentra en la sociedad actual.
Por otro lado, también mañana, festividad litúrgica de Nuestra Señora de Fátima, el cardenal Osoro va a presidir a la 1 de la tarde una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, organizada por los Heraldos del Evangelio, animada por su coro, todo ello en el aniversario de la primera aparición de la Virgen a los tres pastorcillos. Más asuntos, también en la agenda de mañana sábado, la Hermandad de la Borriquita de Madrid ha convocado un acto único y sin precedentes en la historia de la hermandad, el rezo de un rosario peregrino de la Aurora con motivo del Año Santo, que se está celebrando en honor al patrón de Madrid. La oración va a dar comienzo a las 9 de la mañana con la salida desde su sede canónica, la parroquia de San Ildefonso y los Santos Niños Justo y Pastor. Te cuento también que después del pregón del sábado pasado, la Real Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid, con sede en la parroquia de San Millán y San Cayetano, continúa celebrando sus actos como preparación a su próxima salida romera hacia el santuario de Almonte. Mañana a las 10 de la mañana, el cardenal Osoro presidirá la Eucaristía con la que comenzarán su salida rociera por Madrid. Van a pasar por la Casa de Campo, donde disfrutarán de una jornada de convivencia. Y vamos con más noticias. El cardenal Osoro inauguraba esta semana las nuevas instalaciones de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum, centro adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. La rectora Miriam Cortés subrayaba el compromiso con la vocación de servicio que alienta la labor diaria de esta facultad.
No solo se les da una formación necesaria para que sean verdaderos profesionales con una excelente formación profesional, sino para que humanicen precisamente con el trato que dispensen a quienes van a cuidar en el futuro y, como digo, bueno, pues consigan esa humanización tan necesaria del delicado ámbito de la salud de las personas.
Te cuento además que la Catedral de la Almudena ha acogido esta semana una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, organizada por Caritas Diocesana de Madrid, partiendo de la premisa "la Iglesia vive de la Eucaristía", y que, como decían desde la entidad, servía para dar gracias a Dios por la generosa labor de acogida y acompañamiento que se realiza en favor de tantas personas que sirven en esta entidad. Nos lo recuerda el contenido de esa homilía, lo principal de lo que decía el cardenal Osoro, la secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algarate.
El arzobispo comenzó su homilía definiendo y poniendo en valor la acción social de Cáritas Diocesana de Madrid como personas dedicadas al mandato que nos dio Jesús a los discípulos, que amásemos a cada uno de nosotros y nos preocupásemos de llevar ese amor a las otras personas, especialmente a las personas más necesitadas. En esa entrega, Osoro destacó la importancia de extender el amor a todas las personas que llegan de fuera, vengan de donde vengan, sean quienes sean, y que no olvidemos que nosotros también fuimos migrantes.
Y un apunte más, la Basílica Santuario de Santa Gema de los Padres Pasionistas conmemora este domingo la festividad litúrgica de su titular. Como preparación, durante estos días está celebrando la novena a las 8 de la tarde, que concluye este viernes. Mañana y pasado, día de la fiesta, el templo va a permanecer abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con misa incluso el domingo a las 2 de la tarde. Durante las dos jornadas, a lo largo de todo el día, se va a dar a besar la reliquia de la Santa. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar con uno de los 50 sacerdotes que el miércoles, en la festividad de San Juan de Ávila, celebraban sus bodas de oro y plata sacerdotales. Enseguida le saludamos a uno de ellos, que cumplía 50 años como presbítero, aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Liga entra en su fase decisiva.
¡Ojo! ¡Qué remate!
El Barça podría proclamarse campeón este mismo fin de semana. Y todo lo vamos a vivir en COPE. Este sábado, Real Madrid, Getafe. El domingo, Elche Atlético de Madrid y el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termina de momento.
Y además las motos en el Gran Premio de Francia. Tiempo de juego, el número uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, Semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 12 de mayo.
El que es fiel es Jesucristo. Él es el que está siendo fiel y me está haciendo, pues, al llegar a estos 25 años, estar agradecido, estar contento, estar feliz de ser sacerdotes y bueno, pues querer continuar otros 25, 50, 75 o los años que Dios me quiera dar en esta vida. Como decía también este amigo mío, decía: yo no me cambio por nadie. Pues yo también quisiera decir lo mismo, ¿no? Después de ser sacerdote, pues ¿a qué más puedo aspirar en la vida, no? No hay nada ya a lo que pueda aspirar mayor, así que pues yo también estoy contento y no me cambio por nadie.
Pues estabas escuchando al párroco de San Antonio de la Florida, Juan Luis Rascón, uno de los 50 sacerdotes que el miércoles, en la festividad de San Juan de Ávila, hablaba en nombre de los 26 sacerdotes que este 2023 celebran sus 25 años de ministerio sacerdotal. Junto a ellos también estaban otros 24 presbíteros que este año cumplen sus bodas de oro sacerdotales. Fíjate, 50 años desde que atendieron la llamada del Señor y decidieron entregarle su vida por completo. Bueno, pues entre ellos, en este último grupo, estaba nuestro invitado, Juan Francisco Garbía, el párroco de Nuestra Señora de las Delicias, nacido hace 74 años en la localidad de Casarrubuelos. Francisco, felicidades, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy muy bien, estupendamente.
Bien, encantado de saludarte. Y son 50 años desde la ordenación, en concreto va a ser justo dentro de 9 días, el 20 de mayo va a cumplirse exactamente.
Exactamente.
Hablaba Juan Luis de esa humildad, ¿no?, en ese deseo de servir fiel al Señor, y tú además creo que lo tenías muy claro desde pequeño, ¿no?, el que quería ser sacerdote.
Pues sí, la primera intuición la tuve como a los 4 o 5 años cuando me preguntaban qué vas a ser de mayor, y yo desde el principio dije, pues cura, y todavía no sé por qué. Pero eso yo creo que es una intuición que Dios me ha puesto en la vida, y yo me he dejado creer y punto.
Qué bueno, un sí para toda la vida, plenamente humana, dichosa, de gastarse además amando. Por viendo un poquito tu trayectoria, Nuestra Señora del Rosario, San Alfonso Ligorio, Nuestra Señora de la Misericordia en Vallecas, y bueno, desde 2006 en Delicias. Estos han sido tus destinos en esa actividad pastoral, pero a todo ello hay que sumar un tiempo en Hermandades del Trabajo, superior del seminario con el Cardenal Tarancón, secretario de la Vicaría de Vallecas. Me imagino que se amontonan los recuerdos, ¿no? Sobre todo por esas circunstancias, digo, particulares y las personas, ¿no?, que has ido conociendo en cada sitio.
Pues sí, se quedan grabadas experiencias hondas, experiencias más divertidas, experiencias de vida y experiencias de personas, porque te quedan de cada sitio algunas personas significativas.
Nada menos que 17 años como párroco, decía, de Nuestra Señora de las Delicias, un templo en cuyo origen, bueno, hay que recordar a nuestro querido don Antonio Astillero, pero destacaba, leía en un artículo tu inquietud por el aspecto ecuménico, ¿no? De hecho, es frecuente, creo, que sea templo en la semana de oración, ¿no?, por la unidad de los cristianos. ¿Por qué estás
ahí? Sí, en la semana de oración tenemos un consejo ecuménico de coros, se llena el templo, unas 500 personas de todo Madrid y de diferentes confesiones cristianas.
En la parroquia se inauguraba hace, creo, 53 años, y he hecho bien las cuentas, cobran protagonismo el Cristo de las Delicias, que reposa en vertical sobre dos raíles, pero además, claro, tiene gran presencia la imagen de Nuestra Señora de las Delicias, ¿no?, bajo cuya advocación estamos contando que se encuentra, y esto lo vais a celebrar, ¿no?, el último día de este mes de mayo, creo.
Sí, lo celebraremos, siempre celebramos la fiesta litúrgica el día 31, el día de la Visitación, y este año, el último domingo, celebraremos lo que llamamos la fiesta parroquial, con una comida fraterna y con un poco de pasar el rato, de convivencia, y la misa, como es lógico, es el centro de la vida parroquial, de las 12:30, que será lo importante.
Juan Francisco, las parroquias, los barrios van cambiando, el envejecimiento también poco a poco, ¿no?, va creciendo la población inmigrante, hay, creo, presencia de varios movimientos, de realidades eclesiales. ¿Qué foto, como párroco, nos harías, así grosso modo, de cómo son los fieles de tu parroquia?
Bueno, pues son mayoritariamente personas bastante mayores. Hay que darse cuenta de que el sostenimiento económico de la parroquia, en el 90%+, es de las personas mayores de 70 años. Uh-huh. Eso ya dice, pues, la comunidad que tenemos, una comunidad de muchas personas mayores. También es verdad que es un poco de paso, porque está muy bien comunicada y vienen de otros lugares a la parroquia, y luego pues tiene una fuerte presencia también, yo creo, de inmigrantes, de personas de las latinas, de las naciones americanas, centroamericanas y sudamericanas.
Estamos hablando de esos 50 años de entrega por completo al Señor, a la Iglesia. La verdad que es una tarea no exenta de valor, además, en estos tiempos en los que tantas dificultades, ¿no?, existen para anunciar al Señor. ¿Con qué te quedas de ese acto, de cómo lo viviste junto a esos otros 49 hermanos sacerdotes? ¿Qué resumen podrías hacernos, así grosso modo, de lo que vivisteis también ese día, el miércoles?
¿El miércoles? Bueno, yo fui un manejo de norte.
Uy, no sé si hemos perdido esa comunicación con Juan Francisco.
Estoy acostumbrado a hablar.
Pues no hemos perdido esa comunicación. Parece que se nos
pierde. Y como estaba acostumbrado a hablar desde el palanganero, pues encontrarme con un auditorio de sacerdotes y después allí con el señor cardenal, los obispos auxiliares los compañeros de curso, personas que hacían las bodas de plata y que no eran compañeros diocesanos, pero que digo de oro, de plata y de oro. Yeah. Y bueno, pues dije, yo no puedo hacer más que un testimonio de mi paso por las parroquias, y tenía que ser rápido. Don Gil, el delegado del clero, me decía, aligera, que vas muy lento.
Llevaba mucho material.
Pero vamos, ¿no? Pero con gusto lo hice, y bueno, ahí quedó más o menos reflejado, pues un poco retazos de mi vida.
Uh-huh. Bueno, pues hemos escuchado esa parte final, se nos ha habido un poquito la comunicación, pero yo creo que nos quedamos con eso esencial de lo que nos decías, lo que han sido estos 50 años. Como dice el cardenal Osoro, lo que más importa a Dios es que los sacerdotes sean sus amigos, que regalen su presencia y mantengan la fe, la esperanza y la caridad. Desde luego es un acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia, el que el Señor pues sigue eligiendo a hombres como Juan Francisco para que en cualquier parte del mundo anuncien y manifiesten su presencia real. Nosotros tenemos la suerte de que en este caso lo haga aquí en esta iglesia que peregrina en Madrid. Juan Francisco, un abrazo muy fuerte y a seguir con ese entusiasmo y con esa vitalidad sirviendo al Señor. Un abrazo enorme, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 12 de mayo.
Yo doy gracias a Dios, a todos, ¿no? Al pueblo de Madrid, por la acogida que ha tenido este año santo, a las autoridades también, por todo lo que han colaborado en que este año santo tuviese una significación especial para Madrid, a todos los que han venido de visita, que han encontrado acogida aquí entre nosotros y sobre todo han encontrado una manera de vivir, de estar en el mundo, de comprometernos en la vida, que es la que nos enseña San Isidro Labrador, un hombre del pueblo, trabajador, sencillo, padre de familia, esposo, que nos ha enseñado los valores más fundamentales que tiene que tener un ser humano para caminar según Jesucristo.
Es el cardenal Carlos Osoro ante la clausura el próximo lunes en su festividad del Año Santo que estamos celebrando, que hemos celebrado con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Los actos comenzaban el miércoles, estos actos de clausura. Hoy estamos en el Ecuador del Quinario, cada uno de estos tres primeros días con la misa a las 8:00 p.m. en la colegiata presidida por uno de nuestros obispos auxiliares. Hoy será Monseñor Jesús Vidal, mañana el párroco del templo, Ángel Luis Miralles, y el domingo la presidirá el arzobispo de Madrid, en la que se van a imponer además las medallas a los nuevos miembros de la Real Congregación. Ha sido pues un regalo este año santo de San Isidro, un año de gracia en el que descubrirlo, decía también así el cardenal Osoro, si cabe mejor a nuestro patrón. Y quiero hacer balance de todo ello con, bueno, pues el presidente de la Congregación de Naturales de San Isidro de Madrid, con Luis Manuel Velasco. Hola, Luis Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien, aquí un poco a tope en estos días, pero bueno, al pie del cañón.
No falta, no falta trabajo, claro que no. Ha sido un año lleno de celebraciones, no sé qué balance puedes hacer. Yo desde luego creo que si podemos dejar un resumen es que nos ha permitido lo que habíamos propuesto, ¿no? El acrecentar la fe, la esperanza y la caridad gracias a nuestro patrón, ¿no? Yo creo que ese podría ser un buen titular.
Es verdad, Mario, sí. El balance hay que decir que es muy positivo y que, bueno, pues ha producido, como es verdad, abundantes frutos espirituales, especialmente los sacramentales, claro está. Pero también ha servido, pues, para eso, para incrementar la devoción y culto por San Isidro y por Santa María de la Cabeza, que no podemos dejarla de lado, puesto que es un matrimonio de santos, ¿verdad? Entonces, desde el principio, en la Real Congregación, lo que nos planteamos en aquel, ya el año pasado, en el cuarto centenario de la canonización de San Isidro, que da lugar, lógicamente, a este Año Santo, era compartir realmente con todo el mundo. Sabíamos que la devoción por nuestro patrono es universal y lo hemos comprobado con todas las personas que han pasado. Pues eso es lo que queríamos, compartir esa enorme gracia que tenemos en Madrid de custodiar el Sagrado Cuerpo de Incorrupto de San Isidro, del que tiene tantos y tantos devotos en el mundo entero.
Lo estabas contando tú, han sido muchos los madrileños, pero también mucha gente venida de fuera, porque recordamos que es un santo con carácter muy universal. Pudimos además acercarnos a venerar su cuerpo incorrupto después de la pues apertura solemne del arca, algo que no sucedía desde el año 1985. Fue impresionante, ¿no, Luis Manuel? En esos días, el ver más de 30.000 personas que se acercaron a venerar su cuerpo y que dio muestra de ese fervor, ¿no?, que le tiene la gente.
Pues es verdad, es decir, hemos vivido unos momentos durante este año, unos momentos históricos. Yo no sé si nos falta todavía un poco parar el ritmo que llevamos con el Año Santo para meditar un poco y para reflexionar en todo lo que hemos hecho. Menos mal que de todo ha quedado registro. Pero es verdad, son momentos muy históricos, vividos, y que creo que hemos sido pues privilegiados en esta generación de poder vivir esto. Puedo decirte que en la congregación, con gran esfuerzo, pero con un gran entusiasmo, pues la verdad es que hemos organizado muchísimas actividades, no solo las religiosas, que obviamente son las centrales y han sido las centrales, sino también numerosas culturales, de conciertos, de conferencias. Y ya hemos superado las 210.000 personas, peregrinos, que han pasado por el cuerpo de San Isidro, o sea, por lo que es el camarín sepulcral del santo. Hemos atendido también a más de 500 grupos de peregrinos que han venido. Y de ellos, de estos 500 grupos, pues a 300 grupos, más de 300 grupos, les hemos guiado en una ruta isidril. O sea, yo creo que ha sido un gran esfuerzo, pero con un entusiasmo excepcional por ser conscientes de estar viviendo unos momentos pues que no vamos a volver a vivir.
Mira, quiero rescatar otro sonido que nos deja el arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, haciendo balance de lo que ha sido este año, y enseguida te pregunto por algo de lo que dice él precisamente.
Para mí ha sido un año importante, y yo creo que para todos los que han podido tener esta experiencia de la cercanía de Dios a través de este santo. Un santo, pues, que no ha escrito nada, pero ha vivido mucho. Ha vivido mucho de cara a Dios, de cara a los hermanos, en ayuda a los demás, a quien estuvo alrededor, como esposo, como padre. Es un ejemplo significativo para todos nosotros.
Siempre que hablamos, ¿no?, en torno a su fiesta en este programa, y lo decía así el arzobispo de Madrid, hablamos de esa sencillez, de esa humildad, ¿no?, de ese trabajador de campo. Si cabe, de alguna forma, este año jubilar también nos ha ratificado más para reclamar, ¿no?, Luis Manuel, la actualidad de su vida, de su fe, de también de esa sencillez en torno a la familia cristiana, ¿no? Qué bonito ha sido el poder recuperar y rescatar su figura, ¿no?, destacando estas virtudes.
Pues claro que sí, tenemos que ser muy conscientes y bueno, ahora nos toca a nosotros en Madrid, seguro que muchos devotos del mundo entero lo son, pero que estamos ante un hombre santo atípico y que tiene un gran tirón después de 900 años. Estamos hablando ahora de él, estamos festejándole, y han pasado 900 años. Entonces es un hombre muy popular y cercano. ¿Y por qué? Pues porque era un hombre bueno. Este es un poco lo que también indicaba el señor cardenal, un hombre bueno, un santo laico, muy religioso, de familia, con su esposa Santa María a la cabeza. No es normal tener un matrimonio de santos. Pues en Madrid los tenemos, y conservamos sus reliquias. Un trabajador esforzado, que no era fácil en aquel mundo de la época agraria medieval del siglo XII, pues que da de enorme dureza también. Bueno, pues ahí estaba también trabajando, y por supuesto muy caritativo con los más necesitados. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que seguir dando vueltas a nuestro patrón y dándole vueltas de cómo era para realmente seguir su ejemplo, ese modelo de vida cristiana, y que aún permanece vivo entre nosotros.
Venga, pues como tenemos que clausurar este año, aunque nos cueste, la verdad, en estos 40 segunditos que me quedan, te pido que nos digas cómo vamos a clausurarlo. Hablaba yo del quinario que va a concluir esta misma, bueno, hoy es el tercer día, concluye el domingo, y luego el lunes es el día grande, ¿no? Pues cuéntanos así brevemente.
Pues mira, brevemente, el 15 de mayo, la festividad de siempre de San Isidro, pues será una misa, el pontifical que denominamos, de las 10 de la mañana, presidido por el señor cardenal, con las autoridades, digamos, la misa mayor del pueblo, por así decirlo, y tiene una peculiaridad este año. La peculiaridad es que va a ser estrenado una obra que ya el año pasado le pedimos a Marco Frisina, que es el maestro de capilla de la Catedral de Roma, de San Juan de Letrán, y ha compuesto la misa del cuarto centenario de San Isidro. Va a ser estrenada con la orquesta y coro de la JMJ, dirigida por él personalmente, y bueno, pues eso va a ser, yo creo, que un acto absolutamente también histórico y central. Y cómo no, por la tarde tendremos la procesión tradicional también, castiza, por los lugares centrales de Madrid, con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, a las 7 de la tarde. Yo invito a todos a que acudan a estos actos tan tan magnos del día 15 de mayo. Claro. ¿Y por dónde va a circular? Pues por los lugares centrales, pues, de ese Madrid, pues la calle Toledo, San Justo, la Plaza Mayor, y bueno, pues para eso, así cerraremos el año santo jubilar.
Pues nos marchamos, que no hay tiempo para más. Luis Manuel Velasco, gracias por atendernos, y así clausuraremos, claro que sí, el año de nuestro patrón. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Que te vaya bien.
Creo, Señor, sencillo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Porque creer es confiar.
Rebeca fue una joven culturista que falleció hace menos de un año, a los 27, por un derrame cerebral. Siempre había sido una chica de parroquia, como ella solía decir, pero cuando comenzó a estudiar se alejó de sus creencias. Lo cuenta uno de sus amigos de toda la vida, Óscar.
Cuando se va a la universidad, ella empieza ya todo un camino de alejarse del Señor, a la vez que era como centrarse mucho en sí misma. Sí, o sea, ella buscaba la felicidad en tener el cuerpo perfecto y desarrollarse físicamente lo mejor posible, por eso participó en concursos de chicas bikini, todo el tema del fitness.
Rebeca había encontrado el éxito deportivo, laboral y económico, pero un día descubrió que su nueva vida no le hacía realmente feliz. Entonces decidió dedicarle un año al Señor. Lo hizo en forma de voluntariado, yendo a misa todos los días y recibiendo el acompañamiento espiritual de un sacerdote, de Juanma. Pero si por algo será recordada en su Toledo natal, es por impulsar el movimiento Hakuna. Ella, junto a su amigo y sacerdote Óscar, al que escuchábamos hace un momento, pues comenzaron a organizar horas santas que se llenaban de jóvenes. Rebeca Teijeiro San Andrés falleció el pasado 16 de julio al poco de dar a luz a su hijo, que se llama César, como el padre. Historias como la suya te las cuenta Irene Pozo en COPE todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia. Ahora enseguida aquí en Mediodía, un nuevo repaso a la actualidad.